Señores, señoras, señoritas, señoritos, alienígenas y personas que viven bajo la tierra. Este es el Drone Podcast, capítulo número 70.
Por fin.
Tenemos acá a gente muy importante. Tenemos aquí a mi lado derecho a Juan Carlos Hinostroza, más conocido como el J100I.
¿Qué tal? Buenas noches. Me escucho raro.
Y tenemos por otro lado a Jonathan González, más conocido como Zeus.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Tenemos muchas cosas que contar.
A mi izquierda tenemos al gordito.
Fernando Flores. Soy el gordito, básicamente conocido como el gordito, y por los próximos 10 capítulos conocido como él.
El gordito. Sí, ¿qué tal? Así que, bueno, estamos escuchando en este momento Gears of War de Megadeth. Estamos escuchando el álbum United Abominations, que nos va a acompañar por este rato. No tenemos pauta como siempre, sino que vamos a tratar de que los temas salgan de la forma más disvariada posible. Primero quiero pedir disculpas por el capítulo 70 que iba a presentar la última vez, porque terminó con incidente.
Llegaron los carabineros.
Terminó con incidente en el estadio, lanzaron botellas y cosas en la cancha y bueno, terminó mal.
Pasa cuando juegan puros campeones, po.
Exactamente.
Ella fue la campeona.
Se nos ocurrió meternos a la cancha, po.
Claro, jugar. Nos metimos a la cancha y quedó la caga. Así que, bueno,
Bueno, hay que hacer un saludo a la tía Ivonne, sí, que ella participó en ese Drone Podcast que no salió.
Sí, salud. ¿Ah?
Pero ahí está.
Salud. Sonaron pulenta las botellas. Ya, salud.
Y con un primer salud siempre se puede poner el primer tema.
El primer tema.
Así que te voy a ponerte un tema.
Sí. ¿Qué tema?
Yo creo que respectivamente deberíamos hablar de RIM.
Sí.
O también conocido como RIP, que ya hoy en día por todo el entorno económico lo conocen como RIP.
Sí.
Es una que ya está dando sus primeros, esta semana dio sus primeros índices de...
Sus primeros estertores de que va a morir, así. De hecho, tenemos una apuesta. Gordito dijo de que iba a ser la muerte de RIM en agosto. Yo dije en septiembre. Sí, sí. Y Jonathan dijo en diciembre. Estamos todavía esperando porque hay plata de por medio.
Para invierno.
Ah, otra cosa. Sí. Ya que hay plata, regalo, cosas así. Tenemos regalos. Wow, no lo vamos a decir en la página, sino que van a tener que escuchar el podcast. Ya, ¿qué tenemos para regalar? Tenemos dos, no una, dos copias de Dead Island para Play 3.
No, tenemos una copia.
No, son dos.
No, pero hay solamente una copia disponible, una es mía.
No. Yeah. No, la vamos a regalar.
Oye, pero espérate.
Ese es el problema de no poder
venir. Paren el huevo. Estás hablando de que tenemos dos copias.
Sí.
Oh.
Sí, tenemos dos copias de Dead Island para regalar hoy día.
La forma de concurso será definida en el transcurso.
No, es la de siempre. Lo que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a jci@drumpodcast.cl simplemente diciendo: me quiero ganar el Dead Island, quiero ganarme una de las copias de Dead Island para Play 3.
Tengo 200 lucas para depositarte en la
gordito,
cuenta.
No, hay.
No, esa no.
O sea, si me queréis depositar plata, no me enojo, pero...
¿Cuál es la cuenta de correo?
jci@dronepodcast.cl. No, de hecho, los relatores oficiales del podcast no pueden participar.
Qué bueno, no soy oficial.
Ganadores anteriores tampoco pueden participar.
Ella y su Android.
Sí, eso lo podemos hablar también después.
Sí.
Un primer review del equipo este.
¿Ese es un Galaxy?
S3.
Quad-core. Interesante equipo.
Sí, bastante interesante el equipo, pero tengo mis quejares.
Ya.
¿Es microchip?
Partiendo por ahí.
Ah, ya. Yeah.
Pero de eso lo podemos hablar después, y sí. Tengo hasta un video de cómo se abrió la caja y todo el cuento.
No, sí lo vi. Incluso hasta me mandaron un saludo. Sí, bueno, volviendo al tema, RIP. ¿Sabes qué? Llega a ser desafortunado el hecho de que la gente de que una compañía entera, de que tenga todo un servicio que justamente no se logra adaptar a la forma en la cual se están haciendo las cosas ahora en el 2012. O sea, tenéis Google y Android, entre comillas, que en realidad ha abordado un montón de mercado, que de hecho está creciendo de forma súper rápida. Porque lo único que tienen que hacer simplemente los productores de hardware es hacer un teléfono compatible con el procesador para poder correr Android, y se acabó.
¿Y sería?
Sí. Más que eso, tienen que hacer un equipo que sea compatible con los drivers ya disponibles de Android, o hacer un equipo que tenga algún hardware extraño, pero hacer el driver, y eso es todo.
Exactamente.
No, pero yo creo que es un tema, o sea, a ver, en el peor de los casos, onda, si cerramos la cortina y nos vamos.
Y de hecho eso sería como el próximo paso.
No, es que viejo, no podía hacerlo.
¿Por qué no?
porque implica de que va cayendo servidores de Canadá y ningún
BlackBerry
va a tener conexión a teléfono, sí, o sea, a correo, a nada.
Pues imagínate qué es lo que pasaría si, por ejemplo, no sé, pues Nokia quiebra. No tenéis más soporte para el teléfono, pero claro, si el teléfono tiene soporte para otras cosas externas, como por ejemplo conectarse Gmail directo desde el teléfono, bien, vaya a poder hacerlo.
Sí, pues.
Pero el caso de RIM, no. El gran error que tienen es de que centralizaron demasiado los servicios, lo cual para el año 2000, para el año 2007, ok, te creo de que haya sido una excelente idea, pero para el 2012 la weá cambia completamente.
No, para el año 2007, ¿o quiere decir para el año 98, 99?
2007.
Ahí era una excelente idea, y eso, sí. El problema es que no evolucionó.
El mercado cambia súper rápido, súper
demasiado rápido.
Rápido,
y de hecho se está demostrando en la bolsa cómo las acciones de RIM esta semana se fueron literalmente a la cresta y bajaron
demasiado
su precio.
¿Eso significa que los inversionistas están simplemente vendiendo sus acciones? ¿Están vendiendo? ¿La están deshaciéndose?
No, lo que pasa es que hace mucho rato que viene el índice y se esperaba una subida en la bolsa de RIM. Que fue la razón de por qué RIM se mantuvo dentro del primer semestre del 2012 con una acción bastante estable, pero esta semana ya no me acuerdo muy bien qué fue lo que explotó, pero las acciones ya se produjo una vendida, pero completa la acción y se fueron, sí, a pique.
De hecho, eso es generalmente lo que pasa, es cuando, suponte tú que tú compraste, no sé, por 3 millones de dólares en dinero, ¿cachai? En una cantidad de acciones X, ¿cachai? Y después se supone que estáis viendo que la compañía está empezando a caer de forma no artificial. ¿Qué es lo que querís? Recuperar tus 3 millones de dólares. Tú lo que haces es vender las acciones. Y al momento de vender todas tus acciones para poder recuperar esa plata, el precio por acción empieza a bajar.
El efecto más representativo de eso es lo que pasó con Facebook. Cuando Facebook salió a la bolsa,
$48 valía la acción.
48 y algo, casi $49. Y en las primeras dos horas la acción de Facebook se fue a $32, $33. Siguiente día 27, 28. Sí. Tercer día bajó a 25. Llegó a costar algo así como $19.
Bono estaba con diarrea.
Pero es que así tenía que ser. Como me lo explicaba Fabián, que es un entendido en la materia.
Sí.
Tenía un inversionista durante que te prestaron millones de dólares durante 4, 5, 6 años.
Ya.
Y querían recuperar su plata, po. ¿Y qué hicieron? Se abrieron las acciones, se abrió la bolsa.
Vendieron sus acciones.
Vendieron sus acciones para recuperar la plata. El mercado se llenó de acciones.
Sí, y efectivamente lo que empieza a pasar es que artificialmente, exacto, le empiezan a bajar la...
El problema fue para las personas que absurdamente creían que la acción iba a subir.
Uh-huh. Sí.
Por el contrario, que fue al revés de lo que pasó con Google. Google... en este caso Facebook entró con una acción bastante cara, yeah, un precio bastante alto, porque por el mismo hecho de que los inversionistas querían recuperar su dinero. Ahora, lo que pasó con Google fue al revés. Google entró con un precio de acción muy bajo, entró con una acción que costaba $25.
Yo diría que menos.
De hecho, el precio inicial era una apertura, abrió con $10 o $12 la acción.
Era súper bajo.
Se remontó muy rápido.
Sí.
Claro, porque todo el mundo quería comprar acciones.
Se produjo al revés de lo que todo el mundo quería, que tenía acciones, quería vender las acciones. En Google, todo el mundo no tenía acciones de Google quería tener acciones de Google.
Y ahí, eran servicio sí, necesario.
No, aquí a este nivel no estamos hablando de servicio, computación, informática, agronomía, minería, no, lo que sea. Estamos hablando de una cuestión neta y absolutamente económica. Era un negocio que todos veían que iba a prosperar, prosperó. Y la acción subió
muy bien.
Y es una cuestión increíble que la tendencia a la alza de las acciones de Google es demasiado amplia. De hecho, cuando tú puedes ver la gráfica de cuando salió la demanda de Sun contra Google, que la acción se pegó una baja, pero una baja...
Perdón, Oracle.
Oracle fue de $3-4.
Y aparte bajaron también las acciones de Oracle después de la resolución, que de hecho...
Y después de la resolución bajaron las acciones, que se produjo lo contrario, bajaron las de Google y subieron las de Oracle.
Lo que pasó en la resolución es que bajaron las acciones de Oracle.
Pero no, era al principio.
Ah, sí.
Y ahí después, cuando salió lo de Oracle, pasó lo contrario.
Sí.
Subieron las de Google y bajaron las de Oracle.
Claro. Oye, y también tenemos que decir de que efectivamente una corte en ¿dónde fue? En Los Ángeles, dictaminó precisamente de que el código que había, entre comillas, robado Google para Android se podía hacer, era súper fácil de hacer.
Claro.
Y dictaminó de que no había violación de copyright.
De copyright, exacto. No había una violación de copyright sobre lo que estaba alegando Sun, que según ellos tenían el copyright.
Claro. El copyright sobre el código original, que era, bueno, sí, según...
No, mira, para mí lo más interesante de esto fue cuando en el ¿cómo se llama? En la sala, digamos, de del tribunal.
Ya.
Se encontraron ¿cómo se llama? El dueño de Dragon.
Ya. ¿Tú decís Larry Ellison? Sí. Tony Stark.
Tony Stark con ¿cómo se llama? Con
Sergey Brin y con Larry Page.
No sé si Sergey fue, pero creo que Page sí.
Ya.
Fue una cuestión súper rara.
Pero... O sea, de hecho ya la situación es incómoda per se, pero bueno. Imagínate que Google estaba pidiendo una compensación, pero así, weón, cotota, eran como, weón, $1,000,000,000 en la primera pasada.
Sí, lo que pasa es que Google apostó a, con esta, matar a Oracle.
Sí. No, en realidad no, sino que fue una... No, en realidad es al casi, revés. Oracle lo que estaba pensando es simplemente llegar, detener a Android, weón, de una y pisotearlo hasta donde quizá...
Claro.
En realidad es al revés, no es de...
Pero Google se lo quería mandar por el lado de la plata, me querís cagar, yo te cago más.
Claro, pero no fue así, no hubo contrademanda.
No, es que no, tiene que haber habido un arreglo por medio.
No, ni siquiera eso. Simplemente, sí. No, simplemente la corte dijo de que se regulaba a favor de Google, de que no había violación de copyright, de que cualquier persona que tuviera conocimiento de programación podía llegar a lograr la parte que se supone que era la infracción de ello, y que no había daño. O sea, no había daño económico a Oracle.
O sea, yo de hecho todavía no creo por dónde podría haber un daño económico.
Fue justamente el juez el que dictaminó eso y el que encontró de que esta weá se puede hacer, ¿cachai? De hecho, el juez tuvo que aprender Java y de hecho el juez sabía programación. Si eso fue la cuestión, o sea, no fue una cuestión netamente judicial, fue una cuestión netamente informática donde lo judicial se metió por medio.
Lo cual le da un punto a favor al juez. Tomó una decisión más informada.
Mucho mejor informada en vez de tener un perito que le diga, aquí pasó hubiera, esto.
Sí, que básicamente este juicio, una persona que lo podrían haber pagado.
Este juicio se hubiera llevado en Chile, estaríamos hablando de las resoluciones en unos 20 años más.
Sí, yo creo que sí.
No, yo creo que si se hubiese, no serían 20 años más, serían unos 3 años, 4 años, pero hubiese sido una decisión no informada.
Sí, no, y hubiera sido claramente una cuestión bastante rara con respecto a los peritos y todo eso, pero bueno, así funciona la justicia. Lamentablemente fue mal para el lado de Oracle.
Y debes recordar siempre que la justicia es ciega, equilibrada.
Fue mal para la Oracle. Yeah,
Oye, otra cosa que podemos hablar en la pauta.
Sí, correcto.
Bueno, y estoy retrasado, no sé si... No, fue la semana pasada.
Está con lag cerebral, gordito.
No, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Larry Page presenta el lente realidad
aumentada. Sí, Glass.
Google View, ¿no? ¿Cómo se llama?
Google Glass.
A todo trapo.
Yo no le encontré ni una gracia, weón.
Yo sabéis que sí le encontré un par de gracias.
Yo ninguna.
Y el problema fue
Pero al final no mostró la interfaz, po, weón.
No mostró nada. Sí, no mostraron nada. Mostraron unos lentes con una cámara.
Lo que te dijeron básicamente es, mira, aquí tenemos algo, lo hicimos chico y lo pusimos en una idea. No demostraron nada. Pero la industria porno ya le sacó utilidad, po. Obvio.
O sea, de hecho, perdón, la industria del porno es siempre la que dice, ok, la tecnología que vamos a usar es esta. O sea, ¿van a usar los lentes para point of view, alguna cosa así?
Obvio, po.
Bueno.
Me imagino de un point of view con la 3D que ya hace mucho rato usa la industria del porno.
O sea, de hecho, mira, tenemos que decir, la industria del porno ha definido la guerra, bueno, de Betamax con VHS. La industria del porno definió la guerra de HD, DVD con los Blu-ray. Y ahora que lo hagan con, no sé, no hay tecnología competitiva, ¿sí? Esa es la weá. ¿Sí? No hay el asunto de por así decirlo, de la adopción de tecnología, no hay un competidor.
Tampoco la había con el 3D y tampoco la había con el asunto de estos tipos cuando empezaron con la venta en internet con las tarjetas de crédito. Uh-huh. Y ahora los jóvenes tienen su propio punto XXX, tienen su propia tecnología,
que son carísimos, ¿no?
Manejan muchos millones. De hecho, el punto XXX es uno de los más caros.
Mira, hay una cosa
que podríamos decir que el chileno es más, pero
claro, hay una cosa que sí me gustaría.
El punto CL es uno de los dominios más caros, que hay.
Sí. De hecho, vale como $6 afuera. Acá pagamos 30 por año. Sí.
Sí, es carísimo. El punto CL es carísimo. ¿Por qué crees que Nick tiene tanta plata? ¿Por qué crees que le pueden pagar a nuestros amigos tanta plata?
Que le mandamos saludos.
¿Le pueden pagar tanta plata? Si es por eso. Nick tiene mucha plata. Y más encima es controlado por una universidad. Yo.
aparte. O sea,
en otros países es controlado por el Estado.
Bueno, pero universidad estatal.
Y bueno.
Sí. Bueno, bueno, eso. Esa sería la edición de hoy día del Trump.
La industria del porno, la industria del porno, los Google Glass y RIM que va a morir.
Sí, no,
ahora,
no,
eso sería interesante ver cuánto tiempo va a tener los Google Glass.
Sí.
O sea, tener yo le encuentro utilidad.
Yo no le encuentro ni una gracia a la web.
Yo no encuentro utilidad.
Yo soy de los compadres que va a comprar Google Glass.
¿Ya?
Cuando aparezca, sí.
¿Ya?
O sea, tú eres de las personas que pagaría $1,250 por un par de lentes con una camarita y nada más.
Y nada más. No, que de hecho voy a tener, no sé, voy a comprarte una cámara como esta. Quiero... Bueno, esta es una cámara HD, 5.5 megapíxeles, pero, bueno, full HD.
¿Me pueden escuchar un segundo? Mira,
y te la pegáis a la cabeza con cinta, toma.
Vamos a intentarlo. No, me la pegaría en la cabeza, pero...
Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Primero
¿qué es un rollo?
Hay que conocer primero la interfaz.
¿Qué interfaz de qué cosa?
De Google Glass, pues, bueno.
Pero si Google Glass es un el producto, son un par de lentes con cámara. Es toda la interfaz, o sea, es todo lo que podemos decir de qué interfaz. La otra que viene es lo que tú podías hacer, por ejemplo, para la generación de video, la generación de contenido, compartir contenido, etcétera. Que esa es otra cosa.
O la interacción que podría llegar a tener con Android.
Claro, pero ¿eso tú lo sabes o lo estás suponiendo?
No, fue justamente lo que mostraron en el Google I/O. Mostraron, por ejemplo, unos tipos que se lanzaban en paracaídas.
Oh, eso lo encontré un gastadero de plata increíble.
Y solamente va a llegar y unos lentes con cámara. No es como nada más. Yo voy a buscar una cerveza con el Baltimore.
Tráeme una, por favor.
Trae cinco. No, mira, para mí el tema es un poco más. Hay que hacerte como una visión de lo que va a pasar. Mira, a ver, primero lo que mostraron fue nada. O sea, un hangout.
Están heladitas. Sí, vale. Tengo uno acá.
¿Mostraron un hangout? Sí, de hecho mostraron cómo se transmitía.
Y sería. ¿Cachai? Eso sería todo.
Ahora sí, que estoy más cerca del micrófono. No, lo que mostraron fue justamente cómo se transmite, cómo se comparte la información, pero como te digo, yo todavía no le sigo encontrando ninguna gracia.
Yo no vi la interfaz gráfica. O sea,
yo la gracia que le vería, por ejemplo, sería la interacción que podrías tener con el teléfono a futuro usando esa interfaz. En los aspectos de domótica, el trabajo con una pantalla en tu computador.
Exacto.
Pero
esa es la segunda parte, no es la primera.
Exacto.
No fue lo que mostraron ahora.
Eso es como mirar a futuro.
Exacto. Lo que pasa es que, si no existe eso, no tiene sentido. O sea, porque cámara.
A ver.
Pero escúchame. Cámara lente hay. Y de hecho, ¿cómo se llama? En el portal de noticias español, ¿cómo se llama?
Putalocura.com
/.
No, ¿cómo se llama el portal de noticias? El Gizmodo.
Ya.
En Gizmodo apareció, digamos, de que, por ejemplo, creo que fue Nikon.
Ya.
Nikon.
Corríjame si me equivoco, Nikon o Olympus, que sacó ¿cómo se llama? Un lente de cámara. Que se conecta con Bluetooth.
Microsoft a fines de los 90 sacó una tablet PC. Después la sacó Steve Jobs y se llamaba iPad. Dime cuál es la diferencia.
Mira, el asunto es que todavía lo que la gente piensa es de que esto es early adoption. Y no es así. El concepto de tener, por ejemplo, una cámara con unos lentes conectados no es nueva. Es antiquísima.
Es tan antigua que lo aplican en cirugías médicas. ¿Sabías tú?
Lo que pasa es que la vuelta a la tuerca,
bueno,
que...
y si no es cirugía médica, ¿en qué otra cirugía podría ser?
Gordito. Cirugía cuerpo y alma. No, gordito. No, lo que pasa es que lo que estamos hablando ahora es de que la gente de Google lo que está haciendo es justamente un producto de consumo. Que tenga un producto, porque de hecho las cámaras que se usan para cirugía son bastante especiales, carísimas, precisamente porque son aparatos médicos.
Y tienen de una precisión increíble y una calidad sorprendente.
Claro, porque por ejemplo voy a llegar a estar transmitiendo a través de Ustream o cualquier otro servicio a algunos cirujanos que estén en el otro lado del mundo y viendo, ¿cachai? Le estamos sacando el apéndice a este weón, ¿cachai? Tenemos una técnica nueva.
Eso claro, es uno. En vez de sacarlo por la derecha lo sacan por la izquierda, pero es una técnica nueva.
Algo así. El asunto es de que ahora presentaron un producto de consumo. Un producto de consumo es distinto a una cuestión que es especialmente en un solo campo. De que la cámara tenía buena resolución, excelente. de que, por ejemplo, puedes llegar y transmitir esto en línea, puedes llegar y compartir los videos, subirlos a YouTube y todo eso, va a la raja. Pero ahora vamos a ver qué tan bueno es el early adoption, ¿cachai? Qué tan bueno es el hecho de presentar un producto de consumo con toda la cantidad de productos que vengan asociados de por medio.
Estoy de acuerdo contigo.
O sea, a mí con esos lentes se me cayó lo geek y lo rolero.
Ya.
Porque me acordé al tiro de un de cómo se llama este, el Cyberpunk.
Sí.
Juego de rol Cyberpunk. Yo me imagino al tiro como un runner one en Cyberpunk con esos lentes. O sea, early adoption por ese lado total, absoluto. Ahora que claramente la primera patita no va a tener muchas cosas porque tenéis que darle espacio a los desarrolladores para que hagan cuestiones.
Sí.
Y tener el hardware.
Y no cualquier cosa. O sea,
tenéis que, o sea,
esto es un primer, mira, yo
va a ser un gran consumo de ácido el que vas a tener que tener para imaginarte e inventar algo con ese par de huevadas.
William Gibson, weón, tenía razón en muchos sentidos. Ah, pero el punto que quiero llegar y centrarme es de que esta es la primera pasada o la primera vuelta en realidad para lo que va a ser la realidad aumentada.
Pero la realidad aumentada, yo diría que todo sería la vuelta 1.5.
No, yo diría que es la primera.
Porque la primera vuelta, que fue la realidad aumentada, que se aplicó en la publicidad y en varias cuestiones.
Sí,
más,
pero lo que pasa es que
fue real mierda y fue una prueba de concepto.
Ahora se supone que si tú puedes proyectar información dentro de los mismos lentes,
dentro de tu campo visual común.
Exactamente. En vez de usar un computador.
Exacto.
Es como te digo, la primera vuelta a la tuerca de la realidad aumentada, del hecho de que tú puedes conectar todos los servicios de Google donde tú estés. No, yo lo encuentro con una wea casi, weón. No es utópica, weón, es como una
invasiva.
Sí, a mango, así.
O sea, básicamente Google va a tener acceso a todo lo que tú hagas.
Pero básicamente lo que tú estás diciendo, bueno, es tener un Android, weón.
No, ni siquiera eso. Es el sentido que tiene que ver con respecto a lo que hagamos, que está conectado a través de un sistema de display de no sé, de lentes, weón, con una cámara que, por ejemplo, te voy a llegar, ¿cachai? Un restaurante, weón, a 5 cuadras de aquí, que de hecho se está haciendo ahora con los teléfonos, se está haciendo ahora con un montón de cosas. O sea, por ejemplo, yo soy enemigo de Foursquare, soy bastante enemigo, no me gusta usarlo. Digo, sí, amigo, por ejemplo, de que si se van a si van a usar Foursquare cuando esté en el departamento, mejor desactívenlo. Gordito es testigo. No me gusta el sentido de...
Fue la primera vez que vi que Juan Carlos usaba la espada que tú mismo le regalaste.
Claro, algo así. ¿Cachai? El sentido de que la gente como que quiere saber sus obligaciones y sus derechos con respecto al uso de tecnologías del internet y todo eso, pero no saben de que eso es también empezar a perder sus mismos derechos como consumidor y también sus derechos como usuario. O sea,
eso es... Mira, el usar este tipo de tecnología es básicamente ceder tu derecho a la privacidad.
Exacto.
Tú básicamente estás firmando un contrato que dice yo cedo mi derecho a la privacidad, y eso estás haciendo.
O sea,
mira, lo haces.
Sí, pero ese es como el inicio. O sea, el concepto es el siguiente. Yo, para mí, creo que mi privacidad puede servir o básicamente quiero mostrar mi privacidad.
O sea, de hecho, esto ya es una invasión de la privacidad, pues, pero lo estamos haciendo de forma voluntaria. O sea, por ejemplo, claro, vamos a llegar y no a un lugar neutro, bueno, en vez de estar en mi departamento, ¿sí? Es lo mismo, es una cuestión en la cual nosotros nos ofrecemos voluntariamente en el sentido de, ok, ¿cachai? Queremos la invasión de la privacidad, ok, pero imagínate que tú tengas que hacerlo por defecto, per se, ¿cachai?
No, ahí ya...
Vamos allá. Mira la publicidad que te muestra Facebook, mira la publicidad que ahora te sale en Twitter.
Y en
mira
YouTube, me tiene chato la publicidad en YouTube.
La publicidad de YouTube es un asco. ¿Cachai? Todo ese tipo de cosas y son...
Más encima promocionando Hombres de Negro 3, weón. Más encima la fui a ver y...
Pero ¿viste el Avengers?
No he visto Avengers todavía.
¿Avengers?
No.
Viejo.
Imagínate que he contenido mi gana, weón, de ir a ver el Hombre Araña,
weón. Hombre Araña.
Pero Avengers no la viste porque no la estaban dando en 3D.
Sí, esa es una razón, la quería ver en 3D.
Y el domingo voy a ver una película.
¿Qué película la quieres ir a ver?
¿Ah?
¿Qué películas quieres ir a ver? ¿Cuando Harry conoció a Sally?
No. Pero el título es Gordito for the Win.
¿Gordito para el ganador?
Sí.
Ya. Yeah.
Permiso, voy al baño igual.
Ya.
Ya,
bueno, sí,
Yo, ¿qué podríamos incluir ahora? La parte de esta, la partícula de Dios, ¿ya la hablamos?
No, no la hablamos. No hemos hablado nada del bosón de Higgs, que fue uno de los descubrimientos científicos, digámoslo, los más grandes del último tiempo.
La partícula del huequito, ¿no?
Cállate. Bueno, hace aproximadamente 4 días, más o menos, el CERN, después de haber hecho colisionar no sé cuántas veces electrones,
de haber hecho no sé cuántas veces hoyos negros, ¿quieres decir?
No.
No lo hacen a eso.
Cállate. No, en realidad no pueden generar agujeros negros porque si no, bueno, consumiríamos. Un agujero negro, bueno, es una singularidad espacial, bueno, que causaría una cantidad de daño más o menos grande.
Eso está como en el capítulo 43, 44, ya le dimos vuelta como una hora, así que...
Claro, el asunto es de que encontramos justamente una frecuencia que es la que podría explicar la creación de la materia. Recuerden este número, 126 gigaelectronvolts. Esa es más o menos la frecuencia de la partícula del bosón de Higgs. Una partícula subatómica que hasta hace unos años era una partícula teórica, pero que en las últimas pruebas del CERN justamente la encontraron. Había un salto justamente en los 126, y que era teóricamente lo que se podía demostrar como... A ver, vamos a hablar un poquito de física, no me gusta hacerlo, pero... la teoría de relatividad de Einstein habla de que la materia es en realidad energía que tiene que acelerarse. O sea, hay una conversión, de hecho, natural con respecto a la velocidad de la luz, por así decirlo, y la masa. O sea, si tú tomas una masa, la aceleras suficiente, lo conviertes en energía pura. O sea, y la conversión es, digamos así, la conversión funciona. Ahora, en el caso de lo que es el bosón de Higgs, habla lo que es la ecuación al reverso. O sea, si tú tienes energía, ¿cómo consigues masa? Y lo hace a través de desaceleración de algo. Y ese algo pueden ser, por ejemplo, fotones. Y los fotones no tienen masa. Y ahí es donde empieza el famoso brain fuck más grande de todos. Primero, habían algunos físicos que lograron demostrar de que la materia en realidad está vacía. Como 90% en realidad la materia es nada. Y ese 10%, gracias a las partículas subatómicas como el gravitrón, el bosón de Higgs y otros más, son lo que hacen la consistencia de las cosas, como una cajetilla de cigarro, una pantalla, lo que sea. Tenían que encontrar la razón. La razón precisamente de que la materia como materia exista es el bosón de Higgs.
¿En teoría?
No, en la práctica.
La pulenta.
En la práctica. Si digamos que el universo subatómico, o lo que es la mecánica cuántica, o la física cuántica, weón, es un...
O lo helado de chocolate.
No, estamos hablando de cosas interesantes, gordito, no de...
Mira,
no de
trivialidades. Eso es como lo mismo que podríamos explicar con una analogía un poquito más antigua, pero yo creo que aún es válida, porque a mí todavía no me convence lo de la partícula de Dios y del bosón de Higgs, por una cuestión súper simple. Y fue lo que hablamos en el capítulo 70, que no se transmitió, que fue Tesla.
Exactamente. Uy, sí.
Tesla fue un tipo que vio muchas cosas, pero sin embargo tuvieron que esperar años para demostrarlo. Yo creo que ahora están demostrando algo de una forma early adoption. Yo todavía no creo que la partícula de Dios sea demostrable. Yo creo que lo que se hizo, sí, fueron estudios que demostraban que se acercaba más a lo probable, que era como aún más demostrable, y que todavía quedan estudios por hacer, que de hecho el CERN sigue haciendo experimentos, porque sí, todavía tienen que hacer un paper oficial.
Exactamente.
Cosa que todavía no se hace.
Que no es la ESO en todo caso.
Y para hacer un paper tú tienes que tener una preparación bastante amplia, y tienes que mostrarlo frente a una revista con un analista. Entonces
es lo que pasó, por ejemplo, con el caso de los protones. Eso que decían de que viajaban más rápido que la velocidad de la luz, por una diferencia de 60 milisegundos. En realidad fue un control del GPS, ¿sí? Fue un control del GPS que, justamente gracias a los últimos terremotos que han ocurrido, es de que la Tierra está girando un pelín más lento, el día está más largo.
Ojo, gracias al terremoto del 2010.
Gracias al terremoto de Sumatra y al terremoto de Chile.
Y yo tengo más sueño. Ahora no sé si tiene que ver, pero igual.
Eso es correcto, o sea, los terremotos marcaron, de hecho, hubieron varias correcciones de los satélites con respecto a la ubicación.
Sí, GPS. De hecho, los GPS están todos descalibrados después del terremoto.
Y volvemos a la misma demostración que hicimos en el capítulo número 70, que no se transmitió, pero vamos a hacer un rollback para que la gente vaya cachando cómo se hizo.
Un rollback.
El tiempo es algo que no existe solamente por definición.
Sí. El tiempo es el que cura todo.
Es una convención
como el metro, como el kilo, la pulgada, el brazo, el codo.
Bueno, pero en todo caso el tiempo cura toda la herida.
Y es así como, por ejemplo, tenemos el caso del GPS.
Sí.
Es una medida. El GPS, la ubicación de los puntos, es una medida. Sí, que los terremotos demostraron que pueden fallar.
Sí.
Porque claramente no son cosas naturales. Ahora, que un grupo de científicos se ponga en un maldito sistema a colisionar protones y electrones, es como... en base a eso, es como lo mismo.
Claro. Hola gordito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo hoy día, domingo? No, estoy colisionando electrones. Y estoy aburrido.
Tengo un acelerador de partículas en mi pieza, sí.
Claro, sí, estoy... No, estoy colisionando electrones. Oye, ya, ¿y qué? ¿Hacer más rato? No, pues igual...
Voy a hacer colisionar más electrones.
Claro, voy a ir a comprar cerveza y colisionar más electrones. Ah, ya. Bueno, ahí conversamos. Ya, chau.
Gordito, ¿estás dando jugo?
No, estoy así como imaginando la conversación de dos científicos del año como... 2050.
¿Ya? No, sí, de hecho, weón, podías hacer un acelerador de partículas en la casa, solo que, weón, la cantidad de cagas que voy a dejar, weón, pueden ser tremendas.
Y la cantidad de energía que voy a llegar a necesitar. Lo cual me podría...
Me lleva a
recordar el punto cuando... en todas estas películas, de repente, cuando tienen que hacer un consumo alto de energía, dejan a toda una ciudad sin electricidad.
Sí, pues como en la Gran Estafa, creo.
En la Gran Estafa.
Un EMP.
Un EMPE.
Sí.
Que genera un pulso electromagnético.
Sí.
Y la hueá deja sin energía la pega.
Claro.
Nice. O como, por ejemplo, en Los Cuatro Fantásticos, cuando vuelven a normalizar a... ¿Cómo se llama? La Mole.
Sí.
En español es La Mole.
Sí. La cosa, en realidad, The Thing.
Pero no me miren a mi folla.
Ben Grimm. Benjamin Grimm. Gran valor.
Sería divertido que una persona tuviera un acelerador de electrones de partículas en la casa.
¿Qué otra película? Ah, Weird Science también. Una película antiquísima. ¿No te parece la Kelly LeBrock? La Kelly LeBrock también.
Sí.
Cáchate, Kelly LeBrock, que fue esposa de Steven Seagal.
Pero también un lugar llamado Notting Hill.
¿What?
Estamos hablando de películas, ¿no?
No, estaba hablando de películas en las cuales dejan a una ciudad entera sin electricidad por experimentos raros.
No, eso no.
Bueno, y así con la partícula. Yo por lo menos todavía creo que es algo que tiene que ser demostrado absolutamente y tienen que buscarle todos los puntos de falla porque quienes hicieron los experimentos siguen siendo humanos, por ende
pueden equivocarse
y cometer errores.
Exactamente. Yo creo que básicamente la partícula de Dios, tienen que preguntarle a Dios si es una partícula de él. Si él no contesta, él no es una partícula de él.
Bueno, si crees en Dios, entonces ve a la iglesia, pregúntale al cura que se viola a tus cabros chicos y ahí estamos hablando.
Es un tema complicado de comentar hoy día.
O sea, de partida Dios no tiene religión. O sea, si tú eres católico, es porque te gusta que te viole.
¿What?
Gordito...
Gordito, entraste a un terreno...
Un tema un poquito delicado que...
Sí, no... claro, Jonathan fue súper súper suavecito.
No, pero el sentido de que si te gusta la religión...
Es que tú le pusiste nombre a la religión.
Sí.
Y eso es un problema.
Ella más duro, sí.
Sí, sí, pero no se han violado los mahometanos, no, ni tampoco los Hare Krishna.
O sea, lo que pasa es que, a ver, mira, vamos a darle 5 minutos al asunto, no es una cuestión que a mí me gustaría comentar, pero... hay dos cosas en las cuales uno tuvo que tratar de aprovechar como tu leverage o tu posición para tratar de hacer algo que se supone que está totalmente en contra de la misma religión en sí. ¿Sí?
Obvio.
Totalmente detestable. O sea, no hay ni siquiera discusión en el hecho de que cuando exista abuso, ¿sí?, de niño, de que siquiera tiene que haber perdón. No, eso es lo que tienen que hacer, ¿vale? Es simplemente llegar y rematarlos con un tanque encima. El asunto es que también tiene que ver con respecto a la forma en la cual la misma iglesia maneja esos casos.
No es el mejor,
pero por eso mismo no es el momento ni el lugar ni tampoco. Mira, todos podemos llegar y tener una posición moral con respecto a este asunto, pero todos sabemos de que el hecho de que el abuso de los niños con respecto a la iglesia o sin iglesia es exactamente igual, es abuso de menores, y lo cual yo estoy totalmente en contra. O sea
es básicamente una...
no sé qué sonar.
No, es básicamente una felación a algo...
No, es como decir, chucha, es un acto demasiado detestable. ¿Sí?
Molestar a la infancia.
Sí, el child molesting, compadre, estamos totalmente en contra aquí. Totalmente en contra. O sea, bueno, eso es toda la conversación que vamos a hacer con respecto a esto. Vamos a cambiar un segundito tema. Vamos a repetir de que tenemos dos copias para regalar de Dead Island para Play 3. Sí, sabemos de que es un cambio de tema bastante...
Pero ojo, hay una copia especial.
¿Copia especial? No hay copia especial.
¿A qué correo tienen que mandar?
Hay una que la vamos a firmar y otra no.
Las dos las vamos a firmar.
Oh.
¿A qué correo hay que mandar?
Tienen que mandar un mail a jci@dronpodcast.cl. Lo vuelvo a repetir, jci@dronpodcast.cl. No se aceptan otras cosas, ni comentarios en YouTube, ni ninguna de esas cosas. Solamente
diciendo, quiero ganarme
la copia de Dead Island para Play 3.
Creo que alguien te mandó algo por Facebook la otra vez.
Sí, tú le explicaste yo mismo, que no, claro, sí. No vale. Lo que vale es mandar el correo electrónico.
Exacto. Correo electrónico.
Aquí varita mágica, no vale.
Mail o fake.
Mail o no existe.
Exacto.
Así que, bueno, tenemos dos copias. Bueno, me pasó primero por un condoro, me quise comprar la edición del año y me compré la equivocada, y en vez de ir a la tienda dije, ¿sabes qué más, weón? Regalémoslo, ¿cachai? Es lo que hacemos generalmente en el podcast.
Good.
Lo que siempre pensamos de que, claro, yo siempre he tenido esta clase de dualidad en la cual, ¿cómo podemos llegar a más gente? O sea, estamos regalando cosas y aún así no llega más gente. Cuéntenles a su amigote.
Claro.
De hecho, yo creo que si llega más gente, el problema es que llega gente offline.
Que llegue gente offline. O sea, que nos manden el correo y todo eso. O sea, ahora yo creo, mira, ni siquiera he revisado mi correo, no sé si llegará. No sé si llegará un correo cuando estemos haciendo la grabación.
Sí, es posible.
Pero ya estamos en la grabación.
Y aparte, ¿qué es lo que tiene el juego de Dead Island?
Zombies. A lo mejor hay que hacer un concurso offline, después de la grabación.
Sí, sí, por eso mismo, esto es offline. De hecho, solamente
va a ser offline.
Sí, por supuesto.
Una vez terminado el programa, para la próxima edición sea.
Vamos a sortearlo. De hecho, lo entregamos y hay gente que ha ganado incluso de Calama.
¿De Jalama?
De Jalama.
¿Le molesta a Claudio que digan esa vez?
Sí.
Pero saludos a Claudio.
Sí, saludos a Claudio, que también es auditor.
Claudio.
Sí, ¿Cabe Audio?
Cabe Audio. Claudio Barraza.
Sí, que de hecho nos ha corregido un montón de videos, lo que estábamos haciendo de las capturadoras, micrófono y cosas así. Nos ha hecho las correcciones, lo cual lo queremos. Queremos llegar y contratarlo como asesor de contenido. Bueno, pero eso es de otro detalle. Está demasiado lejos de Santiago. Ya, tenemos dos copias para regalar. Y ¿qué más? ¿Qué más podríamos hablar? Porque todavía nos quedan como 10 minutos, 10 o 15 minutos.
Hay que hablar del tema de... ¿cómo se llama esta
cuestión? Voy a pasar al bañito un segundo, mal tiro. Porque claro, pasa cuando estás tomando cerveza, así que...
¿Retina? ¿No?
¿Retina?
Sí, dale.
¿De qué?
De retina.
¿Qué es eso?
MacBook Retina. MacBook Pro Retina. Renueva un MacBook.
Ya.
He visto unos, ¿cómo se llama? Unas compras de esos equipos en YouTube.
Ya.
Y unas cosas que, de mi punto de vista, como compadre que le cuesta comprar equipos buenos y puta y. Bueno, como el MacBook que tengo ahora. Igual tú lo podrías armar y colocar más memoria RAM o tratar de enchularlo a través del tiempo. Es que los nuevos MacBook Pro los desarmaron, pero se encontraron con que básicamente tú no los podías alterar porque viene todo soldado.
Ese es el negocio de Apple.
¿Ahora?
Siempre ha sido el negocio de Apple.
Bueno, pero tú igual ahí podías colocarle memoria RAM a un Mac.
Sí, pero ojo que el ponerle memoria RAM...
No ha sido siempre.
El poner memoria RAM a los Mac durante mucho tiempo fue considerado lo mismo de lo de ponerle memoria RAM a los equipos, es considerado...
Sí, gordito, engrupiendo mientras estaba haciendo... ¿Esa onda?
Para mí no es algo lo que yo esté de acuerdo.
¿Qué cosa, engrupiendo o el...?
No, con lo de que Mac, con que Apple ya restrinja completamente lo que es ponerle... hacerle un upgrade a tu equipo fuera que no sea con Mac.
Bueno, si por algo te compraste un Mac, pues bueno, no te compraste un PC clónico genérico.
Aunque yo espero que ahora no sea necesario ponerle más, cuadruplicar la RAM con la que vienen los equipos para tener un equipo funcional, porque claramente los equipos vienen con un chingo de RAM.
Vienen con, no sé, 2, 4 GB. ¿Qué sé yo?
No sé, mira, va dependiendo. O sea, de hecho, tú podés pedir MacBook Pro con 4 GB, 2 TB de disco duro.
¿Y el costo?
Bueno, pero tú lo podés pedir.
O sea, por algo se están comprando esas weas, sino por el donde te compré una máquina de escritorio común y corriente. Es como...
El tema no está en cuánto te cuesta ni en lo que lo puedes pedir, sino desde el punto de vista si tú después lo puedes alterar. Y desarmaron un MacBook Pro y se dieron cuenta de que ya no lo puedes alterar. O sea, viene todo soldado.
Entonces no te compré esa wea, pues es lo básico.
Viene básicamente como una especie como de iPad, pero como un MacBook Pro. Entonces obviamente no voy a... Chao.
Claro, le pusieron un teclado.
Sigo reafirmando mi punto.
No te compré, ¿no?
Para que vaya a comprar una wea que simplemente no vaya a poder modificarla. Sí, de hecho, a futuro lo que está generando tres cosas. Primero, una cantidad de basura informática tremenda. Es una wea que te va a funcionar por 5 años, bueno, y de ahí nada más.
Y de hecho,
eso... De hecho, ni siquiera 5 años, sino que estamos hablando de 2, 3, con suerte.
Y de hecho, de ahí viene el asunto de que todo esto se vuelve la cuestión de los chupers, los mainstream, que se compran los equipos y se dicen geek porque usan un Mac y no se dan cuenta que en el fondo ni siquiera conocen la máquina.
Claro.
Ni siquiera la conocen. Yo la conozco. He abierto uno. Lo he desarmado entero y lo he vuelto a armar y te puedo decir que es lo mismo que un notebook. La única diferencia es que lo hace Apple y lo hace que sea todo amigable entre ellos, lo cual dice... Si vais a comprar una RAM, tenés que comprar esta RAM.
Y no podéis comprarte otra. Si
¿Por
no,
qué? Porque esta RAM no se te va a calentar tanto porque esta RAM está diseñada con los chips en cierta posición que sigue la ventilación del sistema. Válido, completamente válido. No digo que sea algo malo, pero a mí no me gusta.
Hemos detectado que Gordito se perdió el tema porque estaba joteando.
No, no estoy joteando, estaba hablando con una amiga.
Oye,
Same chip, different words.
Mira, en la página de Apple aparece una pequeña demostración de la ingeniería de los ventiladores del MacBook Pro. Cosa rara para mí, porque comúnmente...
Bueno, esa weá la arregláis con WD-40, ¿vale? Así como arregláis también varios ventiladores allá arriba en... WD-40.
No, sí, estamos hablando no de arreglar cosas, sino de... La frecuencia en la cual giraban, ¿cachai? Cuestiones así un poco más detalladas. Lo que pasa es que igual me llamó la atención de que estaban ocupando ventiladores, que comúnmente no
se ocupan. De hecho el modelo este que es Slim, este que metía en el sobrecito ese culiado del Steve Jobs, ese no tenía ventilación. Y si tenía un ventilador era una weá chiquitita, ínfima, weá. Es como tirar las mechas en realidad, bueno, para mí al menos. Mira, yo siempre pensaba, por ejemplo...
Pero es que esos equipos los diseñaban para gente como estos que van al Starbucks y creen que porque abren un Mac son mejores y porque están chateando ahí o están trabajando. O sea...
Entre comillas.
¿Cuál es el objetivo?
No, yo tengo un ejemplo bastante bueno. Voy a hablar de alguien que no vamos a decir el nombre, tampoco lo voy a referir en cámara, por así decirlo. Que de hecho dijo de que primero abrió un Starbucks cerca de su casa. ¿Ya? Y segundo dijo, por lo menos porque podía ir a trabajar. Entonces, sí, y yo el comentario que le hice, bueno, si no trabajas ni siquiera en la oficina, ¿por qué ir a trabajar a un Starbucks? Me dice, porque sirven café.
En la oficina también
sirven café. En la oficina también sirven café y de hecho es gratis.
¿No lo tenés que pagar?
No, nada.
Sí, pues un amigo mutuo, ¿no es cierto?
No. No lo conoces tú, gordito.
Porque yo me acuerdo de un amigo mutuo que trabajaba en una empresa que se llamaba El Caro.
¿Y esto dejó de ser un podcast y pasó a ser un pelambre?
No, yo solo conté la referencia. Yo solo conté la referencia, hermano.
Y tú eres el ¿cómo se llama el?
Bueno, esto ha sido la edición número 70.
El sacerdote del podcast que tenía que decir lo que es pecado y lo que no.
¿No? ¿No? Solo te pregunto porque si queremos empezar a pelar lo podemos hacer.
No podemos hacerlo, pero saludos a esa persona que dijo de que gracias al Starbucks que llegó cerca a su casa. Bueno, y sería, ya llegamos a la marca a los 45 minutos cuando suena el gong.
¡Tum!
Todavía no. Mantengan. Ahí. Listo. Hemos llegado a la marca de los 45 minutos.
Buenas noches.
Igual pegaba el corte, así que buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Esta es la edición número 70. Ojalá, bueno, todavía medianamente sobrio.
¿Cuántas hay compras de Poet porque está hediondo todo esto?
¿Hediondo aquí?
Hediondo a Geek.
Ya. Vamos a tomar la recomendación de Gordito. No. Esta ha sido la edición número 70. Buenas noches.
Nos vemos en la próxima.
Cuídense.
Bye bye.
Bye.